Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro. Hoy edición Mauricio y Mauricio. Con Mauricio y Mae tendremos una hora de debate, de polémica, porque hay mucho de dónde echar mano. La salida de Solari, las decisiones en el América, la continuidad de Leaño a pesar de la ausencia de victorias, los Pumas, a los que muchos piensan que fueron acuchillados en Torreón, y la presentación de Víctor Manuel Vucetich en su regreso, el Rey Midas, al último lugar que lo vio hacer un trabajo grande como es Rayados de Monterrey. Tocayo, bienvenido. Alguna vez dijimos que qué lujo sería un programa en ESPN, Mauricio y Mauricio, ¿no? Bueno, este puede ser un casting, Tocayo. Así es que te pido que estés al 100 para hoy en Cronómetro. ¿Cómo te va?
Me estás dando mucha responsabilidad y esas responsabilidades me ponen nervioso, ¿eh? Mau y Mau, este Cronómetro. Bien, Tocayo, fuerte abrazo para todos y vaya momento que se vive en el fútbol mexicano en distintos equipos, ¿no? Concretamente hablando del conjunto de las Águilas del América y también de Chivas, ¿no? Porque
pues sí.
Sí, también, te decía, también de Chivas, porque no ganó, se mantiene Marcelo Michel Leaño, pero pues ahí navegando como que en la mediocridad, ¿no?
Más o menos, de eso vamos a hablar. Tengo algo que decir sobre Marcelo Michel Leaño, pero me lo voy a guardar para el final del programa, Tocayo. Para que no se
Muy bien.
Para el final del Tocayo. Sale. Venga, Tocayo.
Sale. A ver, ¿Chivas convenció con el empate ante San Luis, Tocayo?
Por supuesto que no. Mucha gente se va con la finta de que es un regreso para Chivas, que Chivas antes se solía ir arriba en el marcador y después, por una evidente falta de dirección técnica, le terminaban empatando el partido. Ayer Chivas aprovecha una desconcentración terrible de Facundo Waller para hacer el primer gol, que es un gran gol. No le vamos a quitar ningún mérito al gol de Nene Beltrán. Vuelve a castigar inmediatamente el Guadalajara, pero Tocayo, tenía el San Luis contra las cuerdas. Y a partir de que cae el gol del empate para Chivas, el equipo que tuvo las oportunidades más claras de gol y el equipo que estuvo más cerca de ganar el partido fue el Atlético de San Luis. Yo no sé si el Mourinho de Zapopan, el señor Leaño, no ha visto a los equipos de Jardín, es decir, desde que él dirige al San Luis, que es un equipo que se repliega, te deja que llegues a su área y te pone un contragolpe muy bien organizado. El San Luis ataca muy bien al contragolpe con Murillo, Sambuesa y Berterame. Chivas no lo entendió y San Luis siguió siendo peligroso. Es un mal resultado para San Luis, porque iba ganando 2-0, sí, pero Tocayo, es un peor resultado para Guadalajara, porque cuando tuvo el partido a su favor, no lo pudo aprovechar.
Claro, un Guadalajara que le cuesta mucho trabajo ser regular durante 90 minutos, le vemos dos caras siempre al equipo de Marcelo Michel Leaño, ayer con un primer tiempo desastroso para el olvido, reacciona en la segunda parte, pero evidentemente no le alcanza para conseguir el triunfo. Yo diría, este Guadalajara ni siquiera en sus pocas victorias, por lo menos a mí, me convence, sino todo lo contrario, me genera muchas dudas. Estamos hablando de un equipo importante y de un equipo grande en el fútbol mexicano. Lo que más me preocupa del Guadalajara, sin ser aficionado de Chivas, y todos lo saben, lo que más me preocupa del Guadalajara es que ya no hace ruido. O sea, ya no, pasa lo que pase, pero con el Guadalajara. ¡Ah, empató!
Pero
ah,
Tocayo, bueno, empató. Esa pelotita ya no se la voy a tirar yo a Leaño. Esa ya no es culpa de Leaño, es culpa de la administración arriba de Leaño. En este momento no tiene ningún sentido que te vuelva a invitar a la campaña hashtag Vergara vende a Chivas, porque en este momento es claramente inútil. El problema es este. Tú y yo podemos tener esa opinión. El mundo del fútbol, los, entre comillas, especialistas, pueden tener esa opinión. A mí me preocupa algo, Tocayo. Ayer Chivas fue incapaz de que se llenara el estadio Alfonso Lastras o de que se llenara la capacidad permitida para el estadio.
Sí, sí.
Antes, Chivas iba a jugar a cualquier plaza y era imposible conseguir boletos. No, ayer me decían desde San Luis que Chivas ya no atrae. Chivas ha dejado de ser atractivo en el mundo del fútbol mexicano.
Eso es Chivas hoy. Eso es Chivas.
Eso es Chivas. Exacto. Y mientras no sea capaz de darle la vuelta a los resultados, va a seguir siendo. Vámonos ahora con Cruz Azul. Gran partido. Todo lo contrario a lo que vimos ayer en el Volcán. Yo hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto un partido de Liga MX como Tigres Cruz Azul. Ahora, Cruz Azul, que si bien empató en el último minuto, venía de resultados adversos, de Cruz Azuleadas, aunque no le guste a Juan Reynoso. A pesar de que no ha ganado, Tocayo, ¿te parece que va por buen camino este nuevo proyecto para Juan Reynoso y Cruz Azul?
A ver, me parece que sí va por buen camino por el equipo, por el plantel que tiene. Hay ciertas decisiones que no termino de entender por parte de Juan Reynoso, como dejar a Santiago Jiménez en la banca, cuando a mi entender, Santiago Jiménez lesionado es más que Angulo sano. Así te lo digo. O sea, para mí Santiago Jiménez tiene que ser un titular indiscutible, inamovible para Juan Reynoso. Cruz Azul ayer tiene un primer tiempo para el olvido, que no aprovecha Tigres. Lo superior que fue en los primeros 45 minutos no lo supo reflejar en el marcador y eso le termina pasando factura conforme transcurrió el segundo tiempo. Lo dejó con vida después de los primeros 45 minutos el equipo dirigido por Miguel Herrera.
Sí, sí es cierto, pero yo sí le quiero dar un poco de reconocimiento a este Cruz Azul, Tocayo. Me parece que lo estás minimizando, no le estás dando el valor que tiene hacer lo que hizo ayer Cruz Azul. Ayer yo creo que el 85% de equipos de la Liga MX terminan perdiendo el partido, que Cruz Azul por lo menos acabó rescatando un punto. Ahí te va por qué. Este es un equipo de mitad para adelante nuevo para Juan Reynoso. Hay demasiadas piezas esta temporada que no estaban la temporada anterior. Y yo ahí creo que Cruz Azul necesitaba un poquito de tiempo para empezar a carburar. La reacción de ayer comprueba varias cosas. El Bebote tiene que jugar de titular. Ya lo decías tú, número uno, estoy 100% de acuerdo contigo. Número dos, creo que le atinó Cruz Azul a los refuerzos, más allá de que un par de ellos llegaron tarde al equipo, pero creo que le pegaron bien a los refuerzos. Y falta la parte más importante del torneo, Tocayo. Este Cruz Azul va a andar bien. Tenle un poco más de fe a este equipo, porque además Juan Reynoso ya nos probó que se puede adaptar a lo que le vayan presentando en el camino.
Yo le tengo fe a este Cruz Azul. Para mí es uno de los candidatos al título, así te lo digo. Y es el mejor plantel que hay hoy por hoy en el fútbol mexicano. También hay que reconocer que ayer no pierde porque lo deja con vida el conjunto de Tigres después de los primeros 45 minutos. Gignac, por agrandado, hay que decirlo, como elogiamos muchas veces lo que hace Gignac en la cancha, lo de ayer, por agrandado le empataron a Tigres.
¿Cuántos equipos
se pierden clarísimo en el primer tiempo?
El partido de anoche, Tocayo. No, la mayoría. Cruz Azul tiene el talento suficiente para alcanzar a empatarlo.
Pero no estamos hablando de un equipo cualquiera, estamos hablando del mejor plantel que hay en la liga, por favor.
No es el mejor plantel de la liga el de Cruz Azul, tampoco.
¿Cuál es?
Te prolongues en el comentario, Tocayo.
¿Cuál es?
O sea, yo creo que ayer vimos a uno de los dos. Tigres tiene un equipo profundo. Muy profundo. Tiene a seleccionados nacionales en la banca. Miguel Herrera tiene seleccionados nacionales en la banca. Rayados, que no esté funcionando bien, no quiere decir que Rayados no sea mejor plantel que Cruz Azul.
Rayados es el tercero, ya bajito de Tigres y Cruz Azul, ya estamos hablando de otro, ya es el tercero. Primero,
un buen nivel, vamos a ver el potencial del
yo veo a la par en plantel, en nómina, veo a la par a Cruz Azul con Tigres. Hablamos de América, Tocayo, vaya problemón, ¿no?, que tienen en América. Cesaron a Santiago Solari, muy bien, se les fue Adame, ahí queda la pregunta y en algún momento alguien tendrá que explicar por qué se fue, por qué renunció el auxiliar institucional. ¿Hay más crisis en la directiva que en la cancha, Tocayo, en este equipo?
Sí, para mí sí. Yo siempre he pensado que los resultados en el terreno de juego muchas veces son un reflejo de cómo están las cosas en la oficina. Y creo que en la oficina del América las cosas no andan bien. Es más, lo voy a plantear de esta manera. La decisión más importante que va a tomar el América en las próximas semanas no es quién va a ser el entrenador del equipo, ¿eh? La decisión más importante que debe suceder adentro del Club América es quién va a dirigir los destinos deportivos del club desde la oficina. porque yo creo que a Santiago Baños se le ha acabado el crédito. Creo que Santiago Baños ya no se dejó muy en claro que el paquete de director deportivo lo ha rebasado. Puede presentar el ala defensora del bañismo algunos resultados y contrataciones que parecen más o menos interesantes, estoy de acuerdo. Pero ellos echaron a Miguel Herrera, ellos contrataron a Santiago Solari, ellos le armaron el equipo a Santiago Solari y ellos tienen al equipo en el último lugar general. Y para cómo van las cosas, Tocayo, si no hay un nuevo responsable de tomar las decisiones a nivel deportivo en el América pronto, que enderece el camino, esta no va a ser una crisis de una temporada, Mauricio Imay. Puede ser una crisis más prolongada para el americanismo.
De acuerdo, pero yo creo que ese futuro tan incierto de Santiago Baños es el motivo por el cual el conjunto de las Águilas del América hoy no le pone fecha al comunicado que tiene que ver con el cuerpo técnico interino.
No es detalle, o sea, menor,
para
¿eh?
Mí,
no es detalle
para
menor.
Mí, claro que no. Para mí que dejan a Fernando Ortiz y sus auxiliares. Por cierto, me entero que Fernando Ortiz llegó para este torneo a la sub-20 y de la nada agarra el primer equipo. A mí me parece que eso tenía plan con maña, pero bueno, táchame de mal pensado. Lo que sí es que estoy convencido de que el Tan Ortiz se va a quedar hasta el final del torneo, hasta el final de la temporada, y al final de la temporada entonces van a decidir quién va a ser
el
directivo,
no me digas que van a
y
ser
ese directivo
como
va a tener que traer a un técnico.
No me digas que como con Chivas van a ser como con Fernando Ortiz, así como hicieron con el Mourinho de Zapopan.
No creo que Fernando Ortiz se quede para la próxima temporada. Pero yo creo que lo que resta de esta se va a quedar Fernando Ortiz,
Ya sonó la campana, pero tengo que hacerte una pregunta rápido, Tocayo. Y quiero que me contestes.
O sea, la campana te vale dos cominos.
Más o menos. Bienvenido al cronómetro, Tocayo. Bienvenido al cronómetro. Okay. ¿Quién?
Qué falta de respeto,
¿quién es el jefe de Santiago Baños? ¿Quién es el jefe de Santiago Baños?
El señor Valcárcel.
El señor Valcárcel. Ok. Entonces, creo que cuando tengamos que empezar a voltear a ver quién tiene que tomar la decisión más importante del club en los últimos años, creo que ese es el nombre que hay que apuntarle de ahora en adelante. Ahora sí, Tocayo, sonó la campana. Vámonos a la pausa. Tenemos todavía mucho más que debatir aquí en Cronómetro con Mauricio Imay. Cuando regresemos viene Paco Gabriel de Anda para hablar. Ya van cuántos técnicos, 8 técnicos despedidos. Vamos por el récord en torneos cortos.
A mí me parece que Solari es un buen entrenador, pero cuando rompe relaciones con la directiva, pues sí, sí lo podría mandar a
acuérdate,
casa.
Paco, no estamos para cortar cabezas.
Fue lo que dije yo, pero bueno.
Puede ser peor lo de ayer. Pues sí. No ha ganado el Monterrey.
No tiene margen para el error.
Profesionalmente tiene que hacerse un lado.
Me hubiera gustado tenerte como maestro porque le has puesto 6 a los tres entrenadores que parecen estar reprobados.
Todavía no termino.
Me imagino que estarán reprobados los 4.
No lo repruebo, pero está a un pasito, ¿eh?
Cinco minutos, porque es para lo que nos alcanzas, muy caro el minuto. Es casi como los 30 segundos del Super Bowl. Lo que cuesta es lo que cuesta tener a Paco Gabriel de Anda con nosotros aquí en Cronómetro. Yo estoy de acuerdo, qué bueno que no fuiste mi maestro, Paco, porque probablemente me hubiera reprobado en cualquier asignatura. Bienvenido, un gusto estar contigo. Vámonos directamente al tema. El récord de técnicos despedidos en torneos cortos son 10. Nos estamos acercando peligrosamente a ese número, Paco. ¿Por qué es la crisis de los banquillos este torneo en México?
Tenemos a los Toños en SportsCenter y a los Mauricios en Cronómetro. Me encanta la idea. Un gusto saludarte, Mauricio Imay y Mauricio Pedrosa. A ver.
Igual, Paco.
¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues yo creo que no les alcanza para dirigir en México.
Caray.
Se menosprecia lo que es la Liga MX. Se menosprecia lo que es el torneo mexicano. Y pues no le alcanza a cualquiera. Y mira que son nombres. Son nombres reconocidos, algunos ya estuvieron en el fútbol mexicano, algunos ya fueron campeones, pero en esta ocasión no les alcanzó. Es mucha la competencia y bueno, pues tienen que hacerse a un lado, ¿no?
Sí, y respecto a esa dificultad en cuanto al sistema de competencia en el fútbol mexicano, uno de los que lo admitió que ya no están, evidentemente, fue Santiago Solari. Llegó a decir abiertamente, ganar en México es muy, pero muy difícil. Y respecto a Solari, es la siguiente pregunta, Paco. ¿Por qué fracasó Santiago Solari en América?
Bueno, porque no encontró, no, me llama la atención, que no encontrara el modo del torneo, ¿no? No entendió de qué se trata este torneo. Y mira que ya había sido futbolista, dirigió aquí su tío, su padre. Tuvo dos muy buenos torneos que no logró de alguna manera llevar al otro nivel en la liguilla. Tanto Pachuca como Pumas le pasaron por encima y lo dejaron fuera. Al inicio de ese torneo, para mí, o estaba muy presionado o ya se quería ir. No es normal lo que sucedió en el partido contra Puebla. Y a partir de ahí todo cambió. El jugador detecta. El jugador husmea, ¿no?, al técnico desde que se baja del auto, desde que pisa la cancha, desde que sale del vestidor. Y entendieron que Solari o estaba muy presionado o ya se quería ir. Y bueno, ahí está la respuesta. Un equipo desconocido, en muy bajo nivel individual y colectivamente. De los refuerzos, pues ni hablemos porque nunca aparecieron. Y bueno, se va Solari. No te diría sin pena ni gloria, pero yo esperaba mucho más de Solari y bueno, era insostenible, ¿no?
A ver, el caso de Solari me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Paco, porque yo ayer te escuchaba en Fútbol Picante, todas las noches los veo, obviamente, siempre estoy pendiente de sus comentarios.
Gracias, tocayo.
Pero creo, muchas gracias, Paco, Mau, que ayer...
Todo suma, ¿eh?
Ojo con lo que voy a decir, ¿eh? No estoy diciendo que estés contento porque alguien pierda su trabajo. Por supuesto que no. Tú no eres
jamás,
así, te conozco,
jamás.
Eres una persona recta, sí, e íntegra. Pero
trato.
Me da la sensación de que como eres un gran defensor del fútbol mexicano, me parece que estabas esperando esta reivindicación para todos los críticos del nivel del fútbol mexicano. Es decir, lo que voy es, creo que fuiste un poco severo con tus críticas a técnicos extranjeros, como diciendo, no es para cualquiera. Pues tal vez el nivel de los jugadores no es tan bueno, Paco. Y el único que paga los platos rotos es el técnico, porque es el primero por el que se corta el hilo,
Sí, tiene razón en lo segundo, de que es cierto que el hilo se corta por lo más delgado. En lo primero no, en lo absoluto estaba esperando lo de Solari. De hecho, yo hablé muy bien de Solari durante su gestión, hasta ese torneo, porque tengo que hablar de lo que veo. No puedo hablar de lo que ya pasó o no puedo hablar de lo que va a venir. En su momento hablé muy bien, hoy no puedo defenderlo. Me parece que rompió relaciones con el grupo, me parece que se cerró, me parece que... el equipo no lo respaldaba. Hay que ver a Leaño, por ejemplo, en Chivas. Los jugadores respaldan al técnico. Lo demás, no sé qué suceda. Tácticamente no conozco a Leaño todavía porque no me ha dicho nada, pero el jugador está con él. El jugador no estaba con Solari y al jugador te lo tienes que ganar. Ahora,
y
lo que dice el Fútbol Picante...
Y en Monterrey, sí. Paco, con Aguirre.
También.
Y con Javier Aguirre y toda su experiencia
me
y su conocimiento.
Por
o sea, el fútbol mexicano, claro, tampoco es para corto. Javier Aguirre.
No, el fútbol mexicano en esta ocasión a Javier Aguirre lo terminó por rebasar. Me parece que no estaba actualizado Javier, pero ese era el tema de Javier y así nos podemos seguir con todos los demás, con Caixinha y con todos los demás. En el caso de Solari yo solamente dije, viene del Real Madrid y deja al América en el último lugar. ¿Cómo lo ponemos? Así en perspectiva, no en contexto. ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué decimos? Es más, fue una pregunta, ni siquiera dije absolutamente. No.
Fue una pregunta de abogado. Muy bien, como abogado te tengo que felicitar, lo hiciste muy bien, no te estás discriminando de ninguna manera, Tocayo y May.
Sí, te tengo una buena noticia, Tocayo. Nos alcanzó para el tiempo extra, nos alcanzó para un minutito y medio más de Paco Gabriel.
Si quieren penales, puestísimo,
No. Tú puesto, pero nosotros ya no tenemos para los penales, Paco. Gracias de todos modos por la disposición, pero ya no nos alcanza el billete. Marcelo Michel Leaño, ¿se juega el puesto ante Santos, Paco?
No. A ver, hay que entender una cosa. Marcelo Michel Leaño no se va a ir. Es la apuesta del dueño.
¿Pero por qué?
No se va a ir, Leaño. Sí. ¿Y sabes qué? Y tiene razón el señor Vergara, porque también ya, yo creo que está harto de que los directores deportivos en Chivas, me incluyo yo, lleven a un técnico o una idea, sí, y se la quieran explicar y lo quieran convencer. Yo creo que a Mauri Vergara dijo, a ver, ahora me la juego yo con el mío, yo soy el dueño, y Leaño se va a quedar hasta que termine el torneo, se los aseguro.
Que le dé las gracias al director deportivo, ¿no? Ya de qué le sirve.
O que, no me obligues a decir esto... Mau, o que el director deportivo dé las gracias, también se vale.
Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta, Paco? Pero, y mira, con todo el cariño que nos tenemos, el respeto profesional que nos tenemos, si no me la quieres contestar, no hay ningún problema. No pasa nada. Entenderé
de abogado,
si no la quieres contestar. Entenderé si no la quieres contestar. No te sientas obligado a hacerlo.
Venga.
¿A Mauri Vergara sabe de fútbol?
Lo que tiene que saber un dueño. Ningún dueño es experto en la materia, me parece. En el caso del deporte, sucede en la NBA, en la NFL, yo no creo que algún dueño sea experto en la materia. Yo creo que por eso se rodea de gente que él considera que puede saber del tema.
No les haga caso, es otra cosa.
O que haya elegido mal también es otra cosa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a Mauri ha hecho lo que le corresponde, ha puesto mucho dinero en la mesa, mucho dinero, y desafortunadamente no ha encontrado resultados.
Un equipo de Guadalajara con el que ya no pasa absolutamente nada. Gracias, Paco. Fuerte abrazo.
Grande, Paco. Gracias.
Abrazo.
Gracias. Nos vemos en la noche en Fútbol Picante con Paco Gabriel de Anda. Pausa. Y regresamos para escuchar a Juan Reynoso y lo que le viene a Cruz Azul en la Concacaf.
Se lesionó Bigón, se lesionó Cata, varios acalambrados. Y hablan que la carendización, que los planteles. No puede ser que los de MLS van a llegar descansados contra nosotros y nosotros vamos a llegar con una seguida de partido. Queremos seguir siendo el gigante de CONCACAF. Que nos ayuden. Porque si no, ya hoy perdimos.
Juan Reynoso es un fenómeno, pero hay veces que, como cuando ves cuando era defensa central, que se le iba la olla y tiraba unos hachazos, ayer ha utilizado el micrófono para tirar un hachazo. A ver, tocayo Mauricio y May, ponte serio. ¿Están en desventaja los equipos de la Liga MX por el calendario para jugar con CONCACAF? Cruz Azul va a jugar contra Puebla, después tiene que recibir a Montreal, va a recibir a los Pumas y después tiene que viajar a Canadá para enfrentar a Montreal.
No están en desventaja y me parece que no es la posición de Juan Reynoso criticar el calendario. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y lo mencionábamos hace un par de bloques, estamos hablando del mejor plantel o uno de los mejores planteles que hay en el fútbol mexicano. No puede justificarse así Juan Reynoso o empezar a abrir el paraguas. Para mí este Cruz Azul, sin importar contra quién y en dónde juegue, tiene la obligación de ganar y mostrar un mejor funcionamiento. Entiendo que sí, el viaje que le toca hacer a Cruz Azul otra vez, porque en la fase anterior también le tocó ir a Canadá, el viaje más complejo es este, ¿no? Porque tendrá que ir hasta Montreal y no es cualquier cosa el viaje. No son 3 horas o 2 horas y media de vuelo, sino son más de 5. Pero aún así, me parece que no es para justificar al equipo.
Yo he escuchado a Jürgen Klopp, por ejemplo, en Inglaterra, quejarse del calendario, ¿no? Pero ellos tienen que jugar Premier League, la competencia más exigente del mundo, FA Cup, Copa de la Liga y Champions League. Ellos tienen 4 torneos que disputar. Tienen derecho a que por lo menos la calendarización les ayude un poco. Juan Reynoso, ¿de qué diablo se queja? La MLS viene de pretemporada, por favor. Cuando Montreal jugó su eliminatoria anterior contra Santos, no chilló, porque es lo que está diciendo Juan Reynoso, chillar, no chilló, porque ellos venían de pretemporada y era su primer partido oficial. O sea, si alguien no se puede quejar, es la Liga MX del timing de la Liga de Campeones de la CONCACAF, tocayo.
No. Y es la competencia internacional y es el compromiso con el que tienes que cumplir. Punto. Y se acabó.
Oye, vamos, por cierto, ¿te acuerdas cuando Santiago Baños dijo que no le iban a jugar? Que no le interesaba a la América la competencia de CONCACAF, ¿te acuerdas?
Ahora, ese ya es meternos otro tema, tocayo, porque yo no estuve y no estoy en desacuerdo con esa declaración de Santiago Baños.
No, sí le estoy puede ser.
Con la de no Juan Reynoso. No, tocayo, ¿qué le deja a los
equipos otro día, otro día.
Esta competencia, por favor? Es de chocolate, pero otro día. ¿Atlas tiene problema de campeonitis, tocayo?
Sí, y yo creo que es un problema más agudo y más severo de lo que creíamos. Ahora, ¿estoy altamente sorprendido y alarmado? No, yo más bien creo que es la realidad del Atlas. Yo estaba sorprendido de que Atlas tuviera la racha que tuvo, de que hubiera sido campeón. Ahora ha acumulado en total, son 4 partidos sin ganar en liga. Solamente ha sido capaz de ganar el partido contra Santos, partido contra América, el arranque del campeonato contra San Luis. Pero yo lo veo normal, tampoco estoy tan alarmado. No creo que sea también como para que Coca tenga que buscar soluciones extremas, ni mucho menos. Está todavía en la parte en la que cuenta estar en la tabla, puestos de clasificación directa. Pero también, tocayo, alguien esperaba en su sano juicio que Atlas se mantuviera en los primeros lugares. O sea, ser campeón y luego mantenerse en los primeros lugares, yo por lo menos no.
Bueno, Héctor Huerta dijo que hasta va a ser campeón, o sea, bicampeón. A ver, me parece que lo que está viviendo Atlas es normal, lo que se vive en el fútbol mexicano. El equipo que sale campeón en este formato, con torneos cortos, le cuesta mucho más trabajo arrancar. Ojo, lo importante es que llegue bien a liguilla.
Sí, esa parte va a ser la que cuente. Hablando de, si lo de Atlas nos tiene sorprendido, tiene que ver porque Pachuca fue y le terminó ganando en el Estadio Jalisco. ¿Tiene este equipo con qué ser campeón? Saludos a Santos, les dice Guillermo Almada, que lo echaron, tomó a Pachuca, rivales en la directiva, por cierto, y lo tiene en primer lugar del campeonato. ¿Para qué le alcanza este equipo, tocayo?
Encontraron en la figura del entrenador a su mejor refuerzo, sin duda alguna. A ver, aspiraciones al título tiene, por supuesto. Yo quiero ver a este equipo ya en una instancia de liguilla, ¿no? Es decir, a matar o morir a 180 minutos contra equipos como Tigres, como Cruz Azul, quizá como Rayados, si a Víctor Manuel Vucetich le da tiempo, en donde encuentro mejores planteles, ¿no? Que lo que tiene el propio conjunto de Pachuca. Hoy es una realidad que es un equipo que despliega un buen fútbol. No me parece el mejor. El mejor sigo creyendo que es Puebla.
Estaba revisando el calendario de Pachuca. De los partidos que ha ganado, le ha ganado a 4 equipos que cambiaron de técnico, a las Chivas, que milagrosamente no han cambiado de técnico, y terminó perdiendo con León y empatando con el Querétaro. Entonces, sí hay que considerar a Pachuca uno de los contendientes a ser protagonistas en la liguilla. De ahí a ponerlo para campeón, me parece muy temprano todavía, porque no sé si el plantel es lo suficientemente vasto, fuerte. Hey, lo mismo decíamos del Atlas la temporada pasada, igual terminó ganando. Pero sí, a mí me costaría mucho trabajo entender. Alguien se tendría que caer muy feo para que Pachuca terminara siendo campeón después de lo que hemos visto hasta ahora en el arranque del campeonato. Vámonos a una pausa. Tocayo, cuando regresemos, Canelo ya tuvo su conferencia de prensa para enfrentarlo a Bivol, pero es su mejor rival. Viene Bernardo Zurda a platicar con nosotros después del corte aquí en Cronómetro.
Para mí se me convierte en duro y difícil, ¿no? Porque yo voy a subir una categoría. Él está en su zona de confort y para mí este tipo de peleadores son duros y difíciles, ¿no? Al final de cuentas, para mí es el mejor boxeador en las 175 libras. A lo mejor no es el que pega más, pero eso lo convierte en más completo. Un peleador más completo, ¿no?
Canelo Bivol, la pelea que fue presentada el día de ayer, misma pelea que se llevará a cabo el 7 de mayo, y para eso saludamos con mucho gusto a Bernardo Osuna para platicar del Canelo y muchos otros temas. Si algo se le ha cuestionado al Canelo, Bernardo, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto. Son los rivales a los que enfrenta. El caso de Bivol, ¿es el rival que necesita el Canelo?
¿Qué tal, Mauricio? Igual al otro Mauricio del sur de California, un abrazo a los dos. Mira, al Canelo se le van a cuestionar los rivales, pase lo que pase. Él mismo lo dijo, si hubiera elegido a Jermall Charlo y a Benavides, de todos modos hubieran dicho, ay, ¿por qué no elegiste mejor a subir a 175 a enfrentar a Bivol? Es el rival que necesita al momento porque le ofrece un cinturón en las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Ya fue campeón el Canelo en esta división, ganándole a otro ruso, a Sergey Kovalev, pero ya un ruso con muchos kilómetros en el odómetro. Entonces, este es uno de los mejores que hay en el momento. El otro es Artur Beterbiev, un peleador que pega muchísimo, que es quizá el más duro, pero también que no ha lucido bien en sus últimos combates. Pero a fin de cuentas, existe también Joe Smith, que es el otro campeón de las 175 libras, al que ya le ganó Dimitri Bivol. Entonces, cuestionado va a ser siempre el Canelo Álvarez, pero un reto importante por su habilidad boxística, porque es alto, tiene brazos largos, sabe boxear desde afuera, pero lo hemos escuchado ya muchas veces con rivales del Canelo que tiene las cualidades y al momento de subir con Saúl, las cosas cambian y arrasa el ring o arrasa con ellos el Canelo.
Sí, vamos a tener tiempo para hablar de este combate, pero creo que ayer Canelo nuevamente tiene que ponerse a contestar preguntas que no tienen que ver con su rival en turno. Ya dijo que se vayan formando porque tiene el 2022 completamente ocupado. Hablemos de otro combate, Bernardo. Creo que es muy atractivo siempre ver al Chocolatito González. Obviamente queríamos ver nuevamente el combate contra el Gallo Estrada. Va a enfrentar, ya todos sabemos lo que pasó, por lo que se tiene que posponer nuevamente ese combate, a Rey Martínez. 21 ocasiones enfrentando a mexicanos, 20 victorias para Chocolatito, pero ahora en este combate, ¿qué tan en riesgo está este otro tema de que sea noqueado Chocolatito, un boxeador que lleva una carrera realmente excepcional?
Sí, el Chocolatito es un salón de la fama seguro, pero por lo mismo, porque ha enfrentado a los grandes peleadores. Hay un cuarteto de pequeños gigantes, por decirlo así, encabezado en las 115 libras por Román González. Está también Carlos Cuadras, está el Gallo Estrada, a quien le acaba de perder una decisión muy cerrada en la pelea de revancha, con 8 años entre las dos peleas, Román González. El otro también es Sor Rumbisay, y le podemos agregar un quinto, Jesse Van Rodríguez, que acaba de ganarle a Carlos Cuadras por el cinturón. Entonces, lo que ha hecho en su trayectoria Román González es espectacular. El tema es que lleva muchos kilómetros recorridos arriba de la lona y en cualquier momento puede llegar el momento. ¿Será Julio César el Rey Martínez, guiado por el entrenador del Canelo, Eddie Reynoso, el hombre en noquearlo? Es complicado porque Rey sube una división de las 112 a las 115, pero tiene las cualidades. Es un peleador que presiona, es un peleador que no da un paso atrás y que trabaja muy bien al cuerpo. Últimamente se le ha visto vulnerable al Chocolatito, pero no deja de ser un gran peleador técnico y eso lo puede dar una cierta ventaja en contra de un peleador que va al frente como lo es el Rey Martínez. Pero se antoja como una gran batalla. Si vemos lo que hace estadísticamente Chocolatito, tira casi 100 golpes por round. Es increíble que a su edad, con más de 50 peleas, siga con ese volumen de golpes. Por eso es difícil noquear a Román González y por eso los otros pequeños gigantes no han sido capaces de hacerlo más que Sor Rumbisay.
Y si de peleas estelares estamos hablando, bueno, pues tenemos que tocar el tema de José Ramírez contra José Pedraza. Bernie, ¿quién es favorito?
Ligeramente es favorito José Ramírez porque es un peleador que regresa a casa aquí en Fresno, California, pero viene de la primera derrota de su carrera. No fue una derrota fácil, fue una pelea en la cual visitó la lona 2 veces, pero fue una pelea que perdió por un solo punto en contra de Josh Taylor y era por los 4 cinturones de las 140 libras. Pero aún así, se reanuda la rivalidad México-Puerto Rico y José Pedraza tiene marca de 3-1 desde que ascendió a las 140 libras. Es un peleador muy habilidoso, es un peleador que es de guardia diestra, pero se cambia a la guardia zurda, es muy fluido en su ataque y viene con una gran confianza José Pedraza porque sabe que este combate en contra de José Ramírez lo pone a un paso de los combates grandes en las 140 libras por los cinturones. Entonces, ligero favorito José Ramírez, pero no sabes cómo va a regresar un peleador de una derrota. José Pedraza es tremendo peleador, bien embalado y va a ser gran duelo en ESPN.
Sí, se verá a través de las pantallas del líder mundial ESPN Plus. Ramírez Pedraza, gran tiro este viernes desde las 7:15 del Este, 4:15 tiempo del Pacífico. Y estará todo el equipo encabezado por Bernardo Osuna con la cobertura. Hablaba de Josh Taylor, decisión muy controversial a favor de Josh Taylor este fin de semana. Bernie, te mandamos un gran abrazo, gracias.
Mira, igual con ustedes, Mauricio, no me pierdo. Aquí José va a ganar el sábado.
Ahí está, ya lo dijo, José en el combate. Cuando regresemos, seguimos analizando los equipos del fútbol mexicano que están en emergencia.
Firmado, es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más.
Bueno, a ver cómo nos fue. Yo me fui con récord perfecto la semana anterior contra David Faitelson. ¡Vamos todavía! Pero por favor, ¿qué clase de fenómeno es ese Pedrosa que va invicto en sus pronósticos? ¡Ah! ¿Qué te parece, tocayo?
Se te acabó el invicto. Se te va a acabar hoy.
No, qué barbaridad. Ojalá que le pase algunos tips a Don Vegas, porque Don Vegas está para la calle últimamente. Venga, tocayo, vamos entonces a tratar de que rescates el honor muy, muy raspado de David Faitelson. Ya fue presentado Buse, ya dio conferencia de prensa y enfrenta al América. Par de coleros, tocayo, debuta con triunfo Buse contra el AME.
No, eso está clavado. Está clavado para empate. Clavadito. A ver, y hasta un 0-0, ando firmando. No, para mí Rayados no gana, tampoco lo va a hacer el América. Para mí, con ese miedo a perder los dos equipos y los dos entrenadores, uno oficial, el otro interino, pero por cómo está la situación en los dos equipos, para mí lo empatan.
Sí, no es casualidad que el destino los ponga frente a frente, ¿no? Los dos últimos en la tabla, los dos despidieron a entrenadores de alto perfil. Javier Aguirre es para muchos el mejor o el más destacado entrenador en la historia del fútbol mexicano. Santiago Solari viene del Real Madrid, ¿no? Que esa era la credencial con la que llegaba Santiago Solari. Yo creo que Rayados hizo lo que tenía que hacer con más tiempo. Yo creo que gana Rayados, tocayo. Yo creo que Vucetich debuta con victoria al frente de Rayados de Monterrey.
Bueno, ok, ya veremos. Y el tema de Cruz Azul, tocayo. ¿Cruz Azul le quita el invicto a Puebla?
Fíjate que Puebla, van dos partidos que nos da, tres partidos de hecho que nos da señales de medio rescatar puntitos con uñas y con dientes, ya no es líder general, batalló para empatar en su propia casa contra Juárez. Creo que Cruz Azul salió muy motivado después de ese empate que le supo a victoria seguramente contra Tigres. Voy a decir que sí, tocayo. Voy a decir que Cruz Azul le pega a Puebla, le quita el invicto y a partir de aquí, a ver quién para la máquina, ¿eh? A ver si no regresa el maquinista también con este ímpetu del Cruz Azul.
¿Sabes qué? Estamos en la misma para mí también. Para mí el equipo de Cruz Azul le va a quitar el invicto a Puebla, que por ahí me fue generando ya algunas dudas en sus últimos dos compromisos, sí. Y creo que Cruz Azul tiene los argumentos suficientes para hacerlo.
Vámonos con la siguiente. Chivas, con el señor Marcelo Michel Leaño. Insisto, tengo algo que decir sobre Leaño, un poco más adelante, ya con algún antecedente que nos dejaba Paco Gabriel de Anda. Dirige su último partido contra Santos Laguna de Torreón, que ya hiló victorias después de haber despedido a Caixinha.
No, ha mejorado Santos con Fentanes, sobre todo en actitud, en disposición de los futbolistas dentro del terreno de juego, pero no lo veo ganándole de forma escandalosa. Y para mí, si Chivas no pierde por goleada, así siendo claro, por goleada, no van a cesar a Marcelo Michel Leaño. Para mí que le van a respetar el proceso lo más que se pueda.
Yo también, vamos a coincidir nuevamente, lo cual ya me empieza a preocupar un poco, pero bueno, ni modo, así es esto. Si ya no lo despidieron a Leaño, no lo van a despedir un partido antes del Clásico. No. Creo que es dejar al equipo con demasiada inestabilidad antes del juego más importante de la temporada para Chivas. Eso no quiere decir, y esta es una creencia personal, si es incapaz de derrotar a Santos, que venía de ser último en la tabla, si pierde contra el América, que es último en la tabla, ya no entendería yo cómo pueden sostener a Marcelo Michel Leaño al frente de Chivas.
Bueno, ya suéltanos lo de Marcelo Michel Leaño, ¿o todavía no?
No. Ahí viene la hora cero.
Más adelante.
Ahí viene la hora cero.
Ah, bueno. Ok. Betis contra Atlético de Madrid, que por cierto va a ser transmitido, va a ser relatado por Mauricio Pedrosa. Guardado y Herrera titulares el fin de semana con sus respectivos equipos, tocayo.
Híjole, ¿esa es la apuesta? Eso es lo que hay que poner para los pronósticos de cronómetro. Qué difícil lo puso el productor. Voy a decir que sí. Héctor Herrera se ha ganado la gloria de la repetición, como decía el gran Ángel Fernández, la leyenda de la crónica deportiva en México. Y Guardado hoy entró a disputar 30 segundos. Entró Guardado para acabarse el reloj hoy en la victoria del Betis en la Copa del Rey. Por lo tanto, creo que va a jugar. Así es que me la voy a jugar y voy a decir que sí. tendremos duelo Guardado contra Herrera, los dos contenciones de la selección frente a frente. Ahí estaremos, Tocayo, en la transmisión junto a Diego Forlán a través de ESPN Plus.
Muy bien, pues que tengan una gran transmisión el domingo a las 3 de la tarde, tiempo del Este, 12 del día, tiempo del Pacífico, por ESPN Plus, relatado por Mauricio Pedrosa, analizado por Cachavacha, Diego Forlán. Para mí también van a ser titulares. Sabemos que Guardado no puede jugar dos partidos a la semana, por eso el día de hoy no vio actividad. Seguramente será titular el próximo domingo. Y las buenas presentaciones, los últimos tres partidos fueron muy buenos capítulos para Héctor Herrera, y Diego Pablo El Cholo Simeone le dará continuidad.
Muy bien, vámonos a una pausa. La estratosférica, increíble oferta que tiene listo el Paris Saint-Germain para retener al París, a Kylian Mbappé, como la que le hicimos a Mauricio Imay para traerlo a ESPN.
Esto fue lo que dijo Ronald Koeman: con Laporta no puedo fingir que no pasó nada. Está claro que yo no era su entrenador y esa sensación la tuve desde que lo conocí. Faltaba apoyo desde el mando. Esto, algo de lo que dijo Ronald Koeman, porque también se metió con lo de Messi. ¿Su fracaso fue por falta de apoyo, Tocayo?
O sea, sí, es cierto, Laporta no lo quería, al grado de que Laporta lo iba a echar. Lo que pasa es que no tuvieron con quién reemplazarlo y se tuvo que quedar Koeman, pero obviamente esa relación estaba desgastada. A Koeman también se le olvida que en su momento tuvo a Antoine Griezmann y a Lionel Messi en el club, y el club tampoco caminó con él. Lo tuvo a Pedri, lo tuvo a Busquets, tenía a Frenkie de Jong, tenía un equipo que tal vez la gran diferencia hoy es Traoré, Ferran Torres, Aubameyang, pero antes sí tenía también una delantera bastante competente Ronald Koeman, y el equipo se le hundió. Fue incapaz de conectar con el futbolista, fue incapaz de conectar con la afición y terminó por irse. ¿Tiene razón que no tenía la confianza del presidente? Tiene razón. ¿Fue el único motivo para su fracaso? No. No fue el único motivo para su fracaso, Tocayo.
Pero sí le faltó apoyo, ¿eh, Tocayo? Sí le faltó apoyo.
¿Pero qué le faltó más? ¿Apoyo o mano de entrenador para hacer caminar al equipo?
No, para mí le hizo falta apoyo y presupuesto. Koeman, creo yo que con este plantel, esos tres futbolistas que se sumaron al plantel, hoy estaría haciendo mejores cosas o estaría presentando mejores resultados de los que llegó a tener en su momento.
Sí, yo creo que vimos lo suficiente que teníamos que ver con Koeman. Koeman nunca ha sido un entrenador destacado, por cierto, ¿eh? Ha tenido oportunidades en muchos equipos, varias ligas importantes, y no le hemos visto gran triunfo. Esto dijo Leonardo, el todavía director deportivo del Paris Saint-Germain. Dice: no le hemos hecho una oferta precisa a Mbappé. Creo que lo último que pondremos en ese contrato será el salario. Queremos ponerle en las condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible. Dicen que la oferta, Tocayo, va a ser 2 años, 50 millones de euros por año como salario, más una prima de lealtad, que es algo que hizo también el Barcelona con varios de sus futbolistas, es decir, un bono por firmar, de 100 millones de euros. Okay, ¿tiene con qué convencerlo? ¿Es suficiente el dinero, Tocayo?
Son 200 millones de euros por 2 años. Después de eso se retira y no tendría ningún problema, ¿no? Se puede ir al barco a donde quiera, al mar muerto, a pasar los días sin mayor apuro. Creo que en este caso, ¿no?, viéndolo desde el lado romántico, no lo es todo. Yo creo que Kylian Mbappé es muy joven y muy talentoso y todavía tiene para explotar todas esas condiciones en otro equipo, con otros retos, con otra responsabilidad. Para mí que Kylian Mbappé tiene que acabar sí o sí en el Real Madrid.
Pero a ver, Tocayo, ¿dónde es más probable, con la inversión económica, la capacidad estructural, el plantel actual, dónde hay más opciones de triunfar a nivel europeo? ¿Con el Real Madrid o con el Paris Saint-Germain?
Con el Real Madrid.
¿Estás seguro? Lo dijiste muy convencido, claro. Como si, bueno, nos
sí,
vamos a dar sí, cuenta
sí,
la próxima semana.
Un Real Madrid bien diseñado, bien estructurado, por supuesto que tiene más posibilidades que un PSG, que yo sigo creyendo la liga en donde juega cada 8 días le termina perjudicando a la hora que compite en una Champions League.
Bien, vámonos con la hora cero aquí en Cronómetro. Te decía que algo tenía que contar sobre el señor Leaño. Yo tengo muy buenos amigos en la vida. Los grandes amigos, cuando estás en problemas, te lo hacen saber. los grandes amigos en la vida son aquellos que te dicen la verdad, no te dicen solamente lo que quieres escuchar. Tengo grandes amigos que son empresarios exitosos y no por eso me ponen a mí a dirigir sus empresas. Seguramente lo haría fatal y tal vez hasta en una de esas dejarían de ser mis amigos. Para nadie es un secreto que Marcelo Michele Año tiene el puesto de director técnico de Chivas, no por su capacidad o su historial como director técnico en el fútbol, sino porque es amigo del dueño. Pero la amistad, como la canción, suele ser muy peligrosa y suele ser un arma de doble filo. Hoy Guadalajara tiene un técnico que ha dirigido 17 partidos y solamente ha ganado 4. Hoy Guadalajara tiene a un entrenador que cuando ha tenido la capacidad de darle vuelta a los encuentros, no encuentra en su poco o mucho potencial la capacidad de buscar respuestas a preguntas que cada día son más complejas. Chivas no es una miscelánea o un negocio familiar. Es una de las instituciones más respetadas en México. Pero está en manos de amigos. Y hay veces que los amigos, tocayo, no siempre te dicen la verdad. Yo soy tu amigo y la verdad es que me la he pasado muy bien contigo hoy.
Yo también, tocayo. Mau y Mau. En cronómetro. ¡Ay! Mira el goleador. Goleador.
Perdón, Hércules, ya voy. Tocayo, vente ahora o nunca. Te invitamos. ¿Quieres venir o no? Vente.
Con mucho gusto, tocayo.